La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Son las 6:00 p.m. ya con 7 minutos y lo que se ha generado durante la jornada se lo tenemos aquí precisamente. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen? A más tardar en 15 días, el CIAPA deberá publicar la lista de colonias que serán compensadas con un 80% de descuento por recibir agua de mala calidad en la zona metropolitana.
Un plazo de 15 días para que el CIAPA publique oficialmente cuáles serán las colonias que serán acreedoras a ese descuento.
Contabilizan cerca de 90 el número de árboles derribados por la tormenta de esta madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara. El municipio tapatío es el más afectado, con 65 ejemplares. Avanza en el Congreso local la creación de 2 fiscalías especializadas en personas desaparecidas y otra relacionada contra las violencias de género hacia las mujeres. A pesar de que Guadalajara fue sede mundialista, una tercera parte de la clase baja en Jalisco no accedió al mundial. Revela el Observatorio Ciudadano Jalisco cómo vamos.
Para el estrato socioeconómico bajo, casi 30%, 29.7%, no siguió el mundial de ninguna manera.
Registra el lago de Chapala su mejor nivel en 3 años, informa la Comisión Estatal del Agua. Jalisco y Zacatecas mantienen vigilancia en zonas limítrofes tras la masacre de 10 personas registrada el pasado fin de semana en el municipio de Fresnillo. Clausuran otro anexo clandestino en Tlaquepaque y reubican a 22 internos. Reportan 35 casos de gusano barrenador en mascotas de Jalisco.
Posteriormente, ya en la herida puede durar de 24 horas hasta 7 días posteriores, una semana. Es ahí donde genera esta lesión.
Sea usted bienvenido a este espacio Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto. Mi compañera Berenice Flores, lista ya para contestar sus llamadas telefónicas en las líneas fijas, las líneas convencionales, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada y Gerardo Huerta les saludan esta tarde, noche, o ya cuando se haga de noche, pues, en el control operativo. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y vamos con el reporte meteorológico. Este miércoles se pronostican lluvias en el noroeste, occidente, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. Jalisco, hemos tenido ambiente cálido durante el día y hay probabilidad de lluvia para la noche, particularmente en zonas serranas y costeras. Estamos en este momento, el termómetro marca 29 grados, ha sido un día más bien pues caluroso, un día soleado, y el sol se estará yendo a dormir a las 7:36, que por cierto hay probabilidad de lluvia, ligera probabilidad de lluvia para la noche. Y seguimos en este recorrido del reporte meteorológico por el país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico con potencial para convertirse en la tormenta tropical Genevieve. El sistema se localiza a 830 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas y presenta 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días. De acuerdo con el pronóstico, se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. El organismo recomendó la navegación y a las comunidades costeras mantenerse atentas a los avisos oficiales, mientras este miércoles se prevén lluvias muy fuertes en distintas regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Y hablando de lluvias, pues estas sin duda alguna son las que alimentan al lago de Chapala, que ya ha alcanzado el 68.63% de su capacidad, su nivel más alto en los últimos 3 años. Esta sin duda alguna es una buena noticia y esto lo informó la Comisión Estatal del Agua. el embalse almacena más de 5.419 millones de metros cúbicos, lo que garantiza un panorama estable para el abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara, de donde proviene alrededor del 60% del agua potable que consume la ciudad. Las autoridades atribuyen la recuperación justo a las lluvias recientes, los escurrimientos del río Lerma y las condiciones climáticas favorables. Pues así es como hemos iniciado entonces este espacio Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias de antemano también por la comunicación que usted nos haga llegar a través de, como ya hemos mencionado, las líneas telefónicas fijas o nuestras redes sociales, WhatsApp y Telegram. Vamos a la pausa y volvemos. En la tormenta de anoche, definitivamente el protagonista fue el viento. Le quitó los reflectores al agua y esto provocó la caída de varios árboles. De hecho, ese mediodía yo todavía escuchaba a mi compañero Edgar Flores Maciel dar a conocer que seguían llegando reportes de árboles que se habían caído. ¿Cuántos contabilizábamos al mediodía? Entiendo que casi 90. A las 6:15. ¿Cuántos árboles más van de reporte? Si es que han llegado más reportes, Edgar Flores, te saludo con mucho gusto y nos actualizas la información. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues dígatele que la cuenta cerró en un total de 88. Ya se le cuestionó a las diferentes unidades de protección civil y bomberos de los municipios que resultaron afectados, en este caso Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Y bueno, pues al parecer todos esos reportes que se siguieron generando durante las primeras horas de la mañana, algunos de ellos pues se repetían. Eso tiene una razón y es que bueno, pues todo ocurrió durante la madrugada, la gente se levantó, comenzó a reportar lo que ya estaban viendo y muchos de estos pues coincidían con reportes que ya se habían generado durante la madrugada de hoy. Efectivamente, una tormenta en la que, como bien dices, Meche, el gran protagonista fue el viento. Ahora sí que, como decía mi abuelita, vientos huracanados, porque mire, no sé si estamos hablando, Meche, de la lluvia que ha dejado más afectaciones, hablando específicamente de árboles derribados en lo que va del temporal. Lo cierto es que esos 88 pues se han dividido o han dado cuenta de que Guadalajara fue el municipio más afectado con un total de 65 ejemplares, pero déjeme decirle que no nada más es el número, es el tiempo tan corto en el que cayeron. La lluvia comenzó poco antes de las 2 de la mañana, por ahí de la 1:40 comenzó la amenaza con relámpagos, con nubes densas, pero sobre todo ingresando fuertes corrientes, rachas de viento, principalmente por el oriente de la ciudad, que de acuerdo con lo que platicábamos hoy en la madrugada con los bomberos, esto ayudó a que la lluvia o la cantidad de agua que cayó no fuera tan fuerte. El viento se fue llevando las nubes que estaban cargadas de agua y finalmente lo que prevaleció fue estos ventarrones que en algunas zonas como el Betel, como la Insurgentes, Benito Juárez, San Juan Bosco, el propio Estadio Jalisco, Huentitán, pues vivieron momentos incluso de miedo, de miedo, así bajaban los reportes pensando pues que se trataría incluso de un huracán. Y no, no es exageración, déjeme decirle que en un lapso no mayor a una hora fue que se registró la caída de todos estos ejemplares. 88 en total, 65 en Guadalajara, 14 en Tlaquepaque, 7 en Tonalá y 2 más que da cuenta el municipio de Zapopan. Zapopan dice que uno, pero finalmente sí hubo el colapso de un ejemplar más en el Mariano Otero y Copérnico, que finalmente por alguna razón no se contabilizó, pero en Zapopan cayeron 2. En esta ocasión fue el municipio menos afectado, Tlajomulco reportó un saldo blanco, pero Guadalajara vaya que vivió momentos complicados, sobre todo a inicio de la mañana en materia vial. Puntos afectados y con daños severos. El cruce de Damián Carmona y Avenida Circunvalación, en la colonia Circunvalación Oblatos de la Perla Tapatía, ahí fue donde se generó el primer reporte durante la madrugada de un árbol que cayó, pues prácticamente rozando el cofre de un vehículo, lo dañó, pero además quebró consigo un poste de telefonía, un poste de Telmex, el cual partió pues prácticamente a la mitad. Rafael Balbuena y Santa Clemencia en la colonia popular de Guadalajara, otro de los reportes que se atendió y que fuimos a verificar, donde aquí sí un eucalipto de aproximadamente 10 metros de altura pues colapsó partiendo por la mitad de una camioneta y posteriormente, debido a la altura, pues cayó y dañó parte de la marquesina de una vivienda de enfrente. También en la colonia Beatriz Hernández se dio cuenta de 4 vehículos afectados por un árbol que cayó encima de ellos, daños en por lo menos 2 viviendas, y el resto fueron obstrucciones viales, incluso árboles que terminaron colapsando la calzada Independencia en el sentido que va de San Juan de Dios hacia el estado de Jalisco, y teniendo intermitencias en el servicio del macrobús, porque este árbol del camión central, pues evidentemente quedó invadiendo todo este sentido, incluyendo el carril confinado de mi macro calzada. A este se le dio celeridad, poco después de las 10 de la mañana ya comenzaban entonces a seccionarlo para poder liberar la vía. Y déjeme contarle lo que pasó en el periférico. El primer árbol que se dio cuenta cayó, por cierto, como de 8 a 10 metros también, otro eucalipto, justo en la división entre Guadalajara y Tonalá, periférico y avenida Malecón. Ahí se hizo un bloqueo total a la vialidad en el sentido Guadalajara-Tonalá, debido a que pues el árbol subía todos los carriles, tanto los centrales como el confinado, y posteriormente fueron cayendo más. Como efecto dominó, en el tramo desde Juan Pablo II y hasta esta avenida Malecón, entre 8 y 10 árboles se contabilizaron que colapsaron, obstruyendo algunos total, otros de manera parcial, pero finalmente pues ocasionando durante las primeras horas de la mañana afectaciones a la circulación y a la movilidad en esta hora pico en la zona metropolitana de Guadalajara. Gran trabajo el que hicieron, habrá que reconocerlo, no solamente bomberos municipales de estos municipios que le refiero, sino también la coordinación que hubo con las diferentes áreas de parques y jardines, porque ellos colaboraron también para hacer el corte de los árboles, posiblemente retirarlos y poder liberar entonces las vialidades. ¿Se vieron rebasados? Pudiera ser que sí, lo cierto es que trabajaron a marchas forzadas para que, hoy cerca de mediodía, la gran cantidad de los 88 árboles que cayeron ya no estaban ocasionando por lo menos afectaciones viales y tampoco estaban ya ocasionando daños o más daños. Hubo el caso de uno en Francia y Bélgica, en la colonia moderna de Guadalajara, donde incluso los moradores de un complejo departamental quedaron atrapados. Atrapados me refiero a que el árbol cayó en la fachada principal, dañó el cancel y ya no pudieron salir. Fueron apoyados ya durante la mañana por bomberos tapatíos que hicieron el corte de las ramas y finalmente la gente pudo salir para ir a trabajar. Insisto, poca agua, incluso no se reportó ningún municipio con afectaciones, siquiera con encharcamientos severos, mucho menos inundaciones, pero sí con esta gran cantidad de árboles que casi me atrevo a decir ha sido el peor día o la peor madrugada en lo que va del temporal 2026 en materia de árboles caídos. Por lo pronto, Meche, la cuenta cierra así, con un total de 88, casi 90, alguno quizá que no se haya reportado, pudiera ser que alcanzáramos los 90, pero por lo pronto la cifra oficial son 88 ejemplares que finalmente dejaron de existir en la ciudad.
Mira, yo quisiera que la autoridad tomara nota de esto porque inclusive aquí a Radio Metrópoli nos llegan, por ejemplo, reportes de que están vecinos en algún punto de la ciudad dando a conocer a las autoridades de algún árbol que les compete a ellos. No, ahora sí, me refiero a la autoridad, no a los vecinos, porque pues los árboles de tu frente, la banqueta o el interior de tu jardín, pues eso te corresponde a ti, ¿no? Pero muchos árboles que se han reportado que le toca a la autoridad municipal pues hacer algo con ellos, no lo hacen. Yo no sé por qué esperarse a una situación que pueda llegar o llevar a pues hasta un accidente, a que alguien pierda la vida, cuando un árbol a lo mejor se pudo haber podado, o si ya estaba enfermo, quizás haberlo ya quitado de ese lugar, en fin, ¿no? Creo que muchas veces las autoridades o municipales, algunas llegan a ser un tanto cuanto negligentes con eso, a pesar de los reportes de los vecinos.
Sí, por supuesto, y sobre todo también, a lo mejor esto servirá para que puedan hacer menos engorroso el trámite, Meche, auditorio, de cuando un árbol que nos pertenece, que está fuera de nuestra casa y que vemos algún tipo de riesgo, hay que recordar que no podemos cortarlo, talarlo, podarlo así como así, hay que tener un permiso. Entonces, bueno, pues ojalá que este trámite pueda ser mucho más sencillo y que se pueda evitar incluso tragedias, ¿eh? La buena noticia es que esta tormenta, la caída de los 88 árboles, no dejó personas lesionadas, pero el temporal pasado sí, incluso personas fallecidas. Hablamos del caso en que un jovencito, por el año antepasado, un jovencito allá en San Gaspar, en Tonalá, pues por oficiarse de la lluvia, corrió al negocio de sus padres y un enorme árbol de tule le cayó encima y lo mató. Entonces, qué bueno que no hay personas lesionadas, pero sí yo coincido contigo, ojalá que se pueda atender más el problema. Este fue el caso de la colonia Beatriz Hernández, donde se perjudicaron 4 vehículos y 2 viviendas. Los vecinos hicieron un señalamiento puntual de que habían ya advertido a las autoridades de que se tienen que revisar los árboles de la zona, porque dicen que en lo que va del temporal, esta es la tercera ocasión que pasa esto, que caen árboles de esa misma cuadra y que han dañado vehículos.
Pues ahí está entonces. Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y deja de pensar en la rubia, es la lluvia.
En la lluvia, exactamente.
Gracias, Edgar. Y sigamos hablando de agua, pero de la que llega a nuestros hogares. Hay una propuesta para crear una alerta sanitaria por la mala calidad del agua en Jalisco. ¿De qué se trata? Mi compañero Mark Hernández nos informa qué traen ahora entre manos allá en el Congreso, del Estado. Mark, buenas tardes. Hola, Mark. Mark, ¿me escuchas? No es. Hola, Mark. Hola. Mark, tenemos un problema ahí con la línea. ¿Le vas a volver a marcar, Bere? Bueno, vamos a. Permítame un minutito en lo que Bere intenta de nueva cuenta establecer comunicación con mi compañero Mark Hernández, precisamente para hablar sobre esta iniciativa para crear alertas sanitarias. ¿En qué nos serviría tener una alerta sanitaria por la mala calidad del agua? ¿Cuál es el propósito? Que de hecho, bueno, se había estado pidiendo que la Secretaría de Salud emitiera una alerta sanitaria por la mala calidad del agua que está llegando a diferentes colonias. ¿Pero en qué consiste exactamente, Mark? Parece ser que ahora sí ya te tenemos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien, lo dices, se trata de una propuesta presentada por la diputada local Valeria Ávila, quien pues busca justamente que se puedan emitir declaratorias sanitarias, que haya mecanismos que los permitan emitir alertas y declaratorias de emergencia cuando haya problemáticas de riesgo en el tema de la calidad del agua. Esto, recordemos, hace algunas semanas, justamente diputados y diputadas de oposición exigieron a la Secretaría de Salud Jalisco que se emitiera una alerta, una declaratoria de riesgo sanitario debido pues al problema de la mala calidad del agua que estaban recibiendo o que están recibiendo en este caso pues más de 200 colonias en la ciudad. Esta propuesta, según la legisladora Valeria Ávila, insisto, plantea la creación de un protocolo estatal de actuación, la alerta estatal de riesgo sanitario y así como en este caso la Declaratoria Estatal de Contingencia Sanitaria. Esta propuesta también plantea que la Secretaría de Salud Jalisco pues sea, en este caso, la instancia responsable de coordinar la evaluación de riesgos, difusión de información y respuesta de dependencias involucradas. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora de este tema.
Que exista un protocolo estatal, un protocolo que diga cuál es la respuesta antes de una contingencia. ¿Cómo se notifican los incidentes? ¿Cómo se toman y analizan las muestras? ¿Cómo se comparte la información? ¿Y qué autoridad debe intervenir? Esto nos va a llevar a una alerta estatal. La alerta estatal debe decir qué zona está afectada, cuál es el posible riesgo, qué usos del agua están permitidos y cuáles están restringidos y cuándo habrá nueva información.
Ahí está lo que dijo la diputada local Valeria Ávila sobre este tema. La propuesta también plantea que una vez que haya la emisión de una declaratoria de alerta, las autoridades competentes pues estarían obligadas a implementar medidas preventivas, también que haya monitoreo de calidad del agua y garantizar el suministro alternativo de agua potable. Es decir, como ya lo hacía mención hace algunos días el secretario de Salud mediante el tema de los garrafones, lo cual también generó polémica, ¿no? Y sobre todo, pues que se implementen las acciones adecuadas para pues tratar de solventar, ¿no? Que se replique y evitar sobre todo que se replique la situación que se ha vivido pues desde hace ya varias semanas, donde los ciudadanos pues tuvieron que enfrentar pues varios días, semanas, el estar recibiendo agua sucia, agua de color, agua con pues sedimentos también de color oscuro en este caso, y pues no había respuesta de la autoridad. Hasta apenas hace algunos pocos días que pues hubo un planteamiento por parte del gobierno del estado atendiendo pues a esta emergencia que debió de haber sido atendida pues desde mucho antes. Es mi reporte sobre este tema, Mecha.
Pues bueno, estamos entonces pendientes, Mark, y nos escuchamos en un rato más.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer la pausa comercial. ¿Qué le parece si vamos a conocer qué sucede en el mundo al instante? Y estaremos de vuelta. Ayer le informábamos a usted que el Congreso de Jalisco aprobó que el CIAPA aplique descuentos de hasta 80% a usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara afectados por la mala calidad del agua. La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, indicó que se esperará la información que proporcione la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para determinar el número definitivo de colonias que podrán acceder al beneficio. Por su parte, la diputada panista Claudia Murguía afirmó que por lo menos 200 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara podrían ser beneficiadas con los descuentos. Y precisamente para conocer un poco más al respecto de este tema de las colonias, cuáles serán las beneficiadas, los usuarios beneficiados, de qué colonias, esta mañana en Buenos Días Metrópoli, mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería conversaron un poco más al respecto con la diputada del PAN, Claudia Murguía, que ciertamente confirmó que a más tardar en 15 días el CIAPA deberá publicar la lista de las colonias de la zona metropolitana que van a ser compensadas con ese 80% de descuento al recibir la mala calidad del agua en sus hogares. Vamos a escuchar parte de esta conversación.
Mira, dado que la información completa, íconos de la ciudad, las colonias en específico que están viéndose afectadas por la mala calidad del agua, pues solo la tiene el CIAPA. Nosotros hicimos una referencia a, primero, a lo que el mismo CIAPA ha aceptado, que ha señalado que son más de 200 colonias que se han visto afectadas, cuyo abastecimiento de agua proviene de la planta Miravalle. Pues en primer lugar, el reconocimiento expreso del CIAPA, le solicitamos nos dé un informe pormenorizado de cuáles son esas colonias. La otra es una referencia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos da con pues la declaración y un informe que tendrá que presentar la Comisión de Derechos Humanos sobre quejas que se han estado ventilando en alrededor de 600 colonias. También que se abastecen de la planta de Miravalle, que cabe decir es la que abastece casi el 80% de pues las cuentas que tiene el CIAPA en esta zona metropolitana. Ayer aprobamos exentar de pago o un descuento del 80% sobre el consumo en todas esas cuentas y fijamos un término de 8 días para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos rinda un informe sobre cuáles son esas 600 colonias que ha señalado y un plazo de 15 días para que el CIAPA publique oficialmente cuáles serán las colonias que serán acreedoras a ese descuento. Esperemos que el CIAPA nos mande un listado pues fiel a la realidad, que no puede ser menor a las 200 colonias que el mismo CIAPA ya señaló y que sí puede irse hasta las 600 colonias que nos señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Congreso va a tener la oportunidad de cotejar esta información, vamos a estar pidiendo informes mensuales de los avances, el descuento va a aplicar a partir de la publicación del decreto y la emisión de ese listado de colonias, que también nosotros haremos público a través de ustedes, si nos lo permiten, y será por lo que resta del año o en tanto dure esta contingencia.
Bien. Sí, justo eso le iba a decir, la duración del descuento. ¿Se verá reflejado en automático? ¿El ciudadano no tendría que hacer ningún otro trámite?
No, tiene que ser en automático, reflejarse en el recibo. Y solo aquellas cuentas o aquellas colonias que se escaparan o que no estuvieran contempladas en el listado que hagamos público o que publiquemos, tendrán la posibilidad de, a solicitud de parte, exigir su descuento. Solo aquellas que no estuvieran en esos listados que tenemos contemplados, pues porque puede haber casos que nosotros no estén reportados y no queremos dejarlas fuera, solo esas. Pero tendría que ser de manera automática.
Pues ya escuchó usted precisamente a la diputada del PAN, Claudia Murguía, explicar entonces los tiempos para poder conocer cuáles serían las colonias que estarían recibiendo entonces este descuento del 80%. Este listado, pues no puede ser menor a las 200 colonias que el CIAPA ha señalado como afectadas. Y bueno, a partir, ya sabe, de que se publique el decreto y se coteje la información, los descuentos serán vigentes por lo que resta del año y hasta que termine la contingencia. Entonces, bueno, pues esperamos que termine pronto porque, vaya, mire, ciertamente el 80% puede ser un paliativo y sobre todo una ayuda hasta cierto punto, particularmente para aquellas familias que les ha tocado estar comprando garrafones de agua. Pero, pues, estamos hablando de que es el tema de invertir más tiempo, ir por garrafones, quizás más constantemente. En fin, y el 80%, bueno, pues efectivamente, mientras el agua no les llegue limpia como debe de ser, pues entonces esto, volvemos a lo mismo, es un paliativo. Pues estaremos entonces esperando a ver qué es lo que sucede con este tema, pero por lo pronto, como le decía, esperar a lo que es el tema de conocer cuáles serán las colonias que en este caso serán beneficiadas. Y vayámonos ahora a otras cosas. Se da a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto N., como parte de una investigación por presuntas operaciones inusuales vinculadas a una red de huachicol fiscal. De acuerdo con fuentes federales, la indagatoria de la Fiscalía General de la República identifica al exmandatario como fundador y accionista de una empresa señalada en el caso. Y el día de ayer, precisamente, conversaba con mi compañero Arturo García Caudillo, que estaban en una audiencia que pues fue larguísima, y yo no sé inclusive si siga todavía ahora, porque entiendo, mi estimado Arturo, que esta audiencia la reiniciaron por ahí aproximadamente después de un receso, por supuesto, al mediodía. Pero sin duda alguna también ya hay algunas reacciones que tú nos compartes, en este caso, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano o también de el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Lo que pasa, Mercedes, es que como hoy hubo sesión de la Comisión Permanente, uno de los temas en la agenda política fue justamente este, de el proceso que se está llevando a cabo en contra de Ernesto Rufo y de 7 personajes más que fueron detenidos junto con él. Aquí se le preguntaba justamente a Ignacio Mier, el coordinador de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política, qué era lo que opinaba de todo esto, y él dice que habría que tener mucho cuidado porque la investigación tiene que ir a fondo y desgraciadamente simplemente va a tocar muchos intereses. Incluso decía que tendría que revisarse bien al PAN y la forma de allegarse recursos para hacer campañas durante muchos años, y ahora incluso dice, pues hasta manchada está el nacimiento de este nuevo partido Somos México, porque pues justamente Ernesto Rufo es parte de de la cúpula, digamos, de ese partido, porque es un consejero de esta nueva asociación política, de este nuevo instituto político. Por eso vamos a escuchar justamente cómo lo dijo, qué es lo que dice justamente Ignacio Mier, que es, repito, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República.
El papel aguanta todo, los micrófonos también, pero la realidad es la que nos alcanza. Yo creo que hay que esperar los hechos, la investigación y ser prudentes, pero es claro que por más que intente Acción Nacional o ahora el naciente partido Somos, ya nació con una mancha muy grande. Por eso yo creo que hay que ser muy, muy prudente, alejar el tema político, que es ineludible que se toque y que el Partido Acción Nacional se quiera deslindar. Pero ya desde antes, luego de Felipe Calderón, había sido señalado señor Rufo.
Y es que precisamente Felipe Calderón alguna vez tuiteó, porque además hay que decirlo, Felipe Calderón, expresidente de México, mientras era primer mandatario, era asiduo de la red, ha sido internauta, digamos, de la red que antes era conocida como Twitter y hoy como X. Tú lo veías todo el tiempo tuiteando, incluso durante los eventos. Él tenía uno de esos teléfonos que ahora ya no hay, olvidé el nombre del teléfono, que eran los primeros teléfonos inteligentes, entre comillas, porque todavía no eran tan avanzados, pero ya se podía grabar, se podía tomar fotografías, se podía estar conectado permanentemente a internet, y el presidente pues todo el tiempo estaba tuiteando, y alguna vez tuiteó algo en contra de Ernesto Rufo, asegurando que tenía nexos algo extraños con personajes del crimen organizado. Entonces, esto me llama también mucho la atención, porque rápidamente en el gobierno de la República, en la presidencia, descubrieron estos mensajes y los hicieron públicos para darle fuerza de alguna manera a esta investigación que están llevando a cabo en contra de Ernesto Rufo. Pero, como decía, el tema pues fue parte de la agenda política, y mientras los morenistas, el PT y el Verde Ecologista, se desgarraban las vestiduras y hablaban, pues como siempre, en contra de la derecha, y que si ellos eran narcopolíticos también, pues bueno, entre los que se manifestaron el día de hoy estuvo Movimiento Ciudadano, y ahí el diputado Gibran Ramírez, pues bajita la mano, y les recordó que ellos solamente, es decir, el partido en el poder y sus aliados, solamente protegen a los suyos, y cuando se trata de un personaje de oposición, pues van totalmente en contra de ellos.
Miren con doble vara. A Rufo Appel se le señala por su participación accionaria en una empresa, y el oficialismo prácticamente dictó sentencia desde Palacio Nacional. Pero Enrique Insunza, vergüenza de este Congreso y compañero de ustedes, y Rubén Rocha Moya, compañero de ustedes y ejemplo nacional de impunidad, no eran accionistas de una empresa, eran los responsables del gobierno de un estado que lleva meses hundido en crisis de violencia. Pero para ellos sí hay prudencia, para ellos presunción de inocencia, para ellos gritan pruebas, pruebas, pruebas.
Pues ahí está justamente Gibran Ramírez, y por ahí también apareció Arturo Ávila, al que pues los panistas llaman en cero votos, porque dicen que nunca ha ganado una elección, y está ahí precisamente por los plurinominales. Él se plantó también en la tribuna a decirle sus cosas.
Concluyo viéndolo a los ojos, porque nosotros no tenemos nada que esconder, nada, pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas. Y por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Y por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México.
Y pues bueno, se le olvidaba a Arturo Ávila que que pues a quien primero descubrieron traficando con los combustibles fue a los sobrinos de el secretario de Marina del sexenio pasado, y pues bueno, podría pensarse que no era solamente desde un partido político, sino desde el mismo gobierno que se estaba llevando a cabo el robo más grande del siglo a la nación, aunque de aquí ya dicen que lo que se han quedado de ver al fisco producto de este entramado en el que ponen a la cabeza a Ernesto Rufo, pues es mucho mayor que ese dinero. Por otro lado, ya que hablábamos de Ignacio Mier y de Enrique Insunza, el senador al que hacía referencia Cibrán Ramírez, pues Insunza lleva sin aparecer en el Senado desde que Estados Unidos lo acusó a él, junto con al gobernador Rocha, exgobernador o el gobernador con licencia de Sinaloa. Desde entonces no se ha vuelto a aparecer en el Senado de la República, y ya son casi 3 meses, y sigue cobrando además, dice Ignacio Mier, que no se le puede retener el salario porque no está sentenciado, y por eso pues ahí le siguen pagando. 3 meses, mirando desde lejos, por ahí se ha aparecido en el Zoom en algunas reuniones de comisiones, pero en el Senado de la República, donde está llevándose a cabo las sesiones de la Comisión Permanente, no se ha parado para nada, y se supone que él es uno de los integrantes que fueron electos por la Cámara de Diputados para que fuera parte de la Comisión Permanente en este periodo. Y quien ha estado llegando en su lugar siempre ha sido Gerardo Fernández Noroña. Entonces, pues bueno, la cosa está así, porque está escondido Insunza, lo mismo que Rocha, no se sabe dónde está, aunque en el gobierno de la República, en la presidencia, digan que sí saben dónde está, que está en su casa, pues la verdad es que nadie lo ha visto tampoco, y él y los otros funcionarios que también fueron acusados, excepto dos, los que se fueron a entregar a Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes.
Ay, no, si cuando se empiezan a tirar, de veras, no voltean a ver sus propios pecados, ¿no?
Sí, no, se pisan la cola y ni cuenta se dan.
Arturo, bueno, oye, pero ¿siguen en audiencia o ya terminó la audiencia de Ernesto Rufo?
Porque es una información no confirmada.
Sí, ¿verdad? Nos tienen así como en ascuas.
No, de verdad es que no se sabe. Y como esos son casi asuntos privados, no hay manera de preguntar. O se pregunta, pero le responden a 1 o 10 horas después, cuando sí, ya terminó la audiencia.
Pues sí, ahora sí que lo único que tenemos es esta confirmación de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, quiero decir, de que se le congelaron las cuentas. Inclusive su hija salió también a corroborar que efectivamente pues esta acción ya se llevó a cabo, el bloqueo de las cuentas bancarias de su papá. En fin, bueno, pues estaremos atentos.
Es que eso normalmente incluye a la familia.
Claro, claro. Pues
por eso es que la hija también debe estar muy preocupada, porque la están afectando a ella también y al resto de la familia.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pues Arturo, gracias, nos escuchamos en un ratito más.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Gracias, hasta el rato. Es mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, y nosotros vamos al corte. Gracias por su comunicación. Le recuerdo los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Tengo aquí un reporte de Marcela Salas. Dice, les pido de favor, hagan un llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos más de 2 horas sin luz en la colonia La Loma. La reportamos y dicen que de 1 a 2 horas, pero ni siquiera se ven unidades de dicha empresa trabajando. Marcela, ¿tiene el número del reporte? Mándemelo. Veo que ya hicieron el reporte, efectivamente, entonces seguramente tendrán un número. Si tiene el número, no sea malita, mándemelo. Veo que acá también hay otro reporte de personas que no tienen luz. Este otro reporte es de el señor Mario Álvarez. Dice, tenemos 18 horas sin luz. Esto en Granados, 3121, entre Cenobio y Paniagua, M. Ponce en Guadalajara, y urge la luz. Él sí me da su número de reporte, el señor Álvarez, así es de que CFE, este es el número, por favor, para su atención, X17-16-24-85-89, lo repito, X17-16-24-85-89, y es que entiendo que por la tormenta de ayer, en algunas zonas se fue la luz, se fueron también servicios como de cable, algunos hasta telefonía o internet, en fin. La lluvia, bueno, más que la lluvia fue el viento, ¿no? La que generó los estragos que ya nos puntualizaba mi compañero Edgar Flores Maciel al arranque precisamente de este espacio informativo. Así es de que, bueno, parece ser que van un tanto cuanto lentos para resolver justamente esta situación de la falta de luz en algunos puntos. Me imagino yo que, pues eso quiero yo pensar, que está la CFE ahora sí que en zumba. Nos dicen, buenas tardes, escucho con interferencia tu estación en mi radio digital, estoy en la colonia 18 de marzo, ¿será mi radio o la estación? Berta, no lo sé, pero con mucho gusto paso el reporte a mis compañeros ingenieros, seguramente ellos sí tendrán pues posibilidad de ¿cómo se llama? De poder contestar a ello. Nos dicen, hace entre 15 o 10 años reportaba a diario un árbol de hule por silvestre revueltas a media cuadra entre Alameda y Montes de las Ánimas, Colonia Independencia, Guadalajara. En una tormenta se cayó el árbol y se quemó al 100% la casa y todo el menaje. Dos perritos French Pool como chicharrón. Las dos personas que vivían, una enfermó y esa noche estaban en el hospital civil internada. Era demasiado triste pasar y ver la casa y el menaje en la cochera todo quemado. Cansada de reportar el árbol de hule, ellos fueron responsables. Duramos muchos años reportando ese peligro inminente. 100% culpables, el ayuntamiento fue entre 24 horas y 3 de la mañana, dice la señora Martínez. Bueno, nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.